Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Estamos en capítulo 2 de Apocalipsis, para los que tienen sus Biblias, que estoy muy contento de poder estar con el tiempo todavía que tenemos para poder alcanzar a los perdidos. Y nosotros tenemos tanto trabajo que hacer, hermanos, y Dios sabe cuándo va a ser el último día. Nosotros sabemos de que viene persecución sobre la tierra. Sabemos de que hay muchas cosas que están pasando hoy en día, donde hay muchos hermanos que están sufriendo bastante, y nosotros aquí tenemos la luz, tenemos la palabra y tenemos el privilegio de poder vivir por Cristo Jesús, sufrir por Cristo Jesús y dar testimonio de quién es Él. Y en esta tarde vamos a estar viendo de las cartas, vamos a empezar a ver de las cartas que Jesús escribió a las iglesias. Y acuérdense de lo que estamos viendo la semana pasada, estamos diciendo de que estas cartas eran a iglesias de que en verdad existían en este tiempo, pero también esas ciudades y esas iglesias de este tiempo representan épocas y también representan iglesias, yo pienso, en cada tiempo de que ha habido, porque desde el principio pues ha habido problemas en la iglesia. Desde el principio ha habido personas de que estaban enseñando mal, ha habido personas de que estaban viviendo de acuerdo de cosas de que no eran la voluntad de Dios, y ha habido personas también de que han sido fieles. Entonces siempre ha habido de todo desde el principio, y nosotros vamos a estar viendo ahorita la primera carta a la iglesia de Éfeso. Y vamos a orar para empezar. Padre, damos tantas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu presencia, y Señor, te pedimos de que tú tomes control absoluto de lo que se va a decir en esta noche, y Padre, de que tu Espíritu hable directamente a nuestros corazones. Te pido, Señor, también de que derrames sobre cada uno de nosotros el deseo, el Espíritu y la convicción, Señor, de que necesitamos para poder estar viviendo tu palabra, no solamente escuchándolo, sino que viviendo tu palabra. Y ahora te pido, Señor, de que tú nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta primera iglesia, casi me dan ganas de leer Hechos primeramente, pero vamos a ver lo que dice aquí primeramente a la iglesia de Éfeso. Dice en versículo 1 de capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, si se acuerdan lo que está en el primer capítulo, estamos viendo cómo Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el que está dando esta carta. Jesucristo es el alfa y el omega, el primero y el último. Estamos viendo en Isaías que también está identificado ahí Jesucristo cuando está hablando del primero y el último. No puede haber dos primeros y últimos, ¿verdad? Entonces, cuando el Antiguo Testamento habla del primero y del último, está hablando del mismo Jesucristo. Jesucristo para mí es Jehová. Entonces, hay Jehová Padre, y aquí se trata de Jesucristo, y Él está escribiendo a estas iglesias. Estas iglesias llevan su nombre, están allí para levantar en alto a Él. Los candelabros, estamos viendo también la semana anterior, estamos viendo de que los candelabros son ¿para qué? Para tener velas y ponerlos en alto, para que se pueda ver la luz de esas velas. Nosotros sabemos de parte de Jesucristo también de que no se toma una vela y prendiéndolo, que lo pone bajo de un cajón. ¿verdad? Porque queremos ver su luz. Si vamos a prender una vela, es porque queremos ver su luz. De la misma manera, nosotros, a nosotros Jesucristo nos ha dicho de que nosotros somos la luz de este mundo. Sabemos, como estaba diciendo también, de que la luz de que nosotros tenemos no es propia. Es un reflejo de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a reflejar a Cristo Jesús? No sé si ustedes pueden ver ahorita el reflejo de mi tablet en mi cara, pero ahora pueden, ¿verdad? Porque si lo cierro, o sea, si no estoy mirando a la luz, si no estoy en posición de estar reflejando la luz, no lo voy a reflejar. Si yo doy la espalda a Jesucristo, no voy a reflejar a Cristo Jesús. Entonces, lo que está pasando en estas iglesias es sumamente importante. Lo que vamos a estar viendo son diferentes condiciones espirituales. Y nosotros necesitamos tomar en cuenta también de que, como dije, durante el tiempo, en este tiempo, cuando fue escrito esas cartas, esas cartas fueron escritas específicamente a esas iglesias. Entonces, cada iglesia se encontraba en la condición en que encontramos ahorita. Pero sobre los tiempos, nosotros hemos pasado épocas de tiempo donde cuando las personas han sido así, las iglesias han estado en malas condiciones y en buenas condiciones. Y tristemente, los tiempos cuando han estado mejor han sido cuando han estado pasando por gran tribulación, cuando han estado pasando por persecución. Pero ahorita lo que queremos ver es de la iglesia de Éfeso. Y queremos estar pensando en de que nosotros también, o sea, debido a lo que estoy diciendo ahorita, de que nosotros vamos a encontrar, de que también en cada iglesia vamos a encontrar personas de que pueden estar en estas condiciones. Nosotros podemos encontrar en iglesias donde en verdad no están enseñando la verdad, podemos encontrar personas de que aman al Señor, de que sí están viviendo conforme a su voluntad y de que no están dejándose llevar por la corriente, tal como vamos a ver aquí. Pero lo que nosotros queremos y deseamos y reconocemos también es de que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Somos las personas. Pero ahorita yo creo que se está dirigiendo más bien a iglesias específicas. Por ejemplo, esta es una iglesia, pero nosotros no somos la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia que está formada de todos los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos tomar todas esas advertencias y estar seguro de que nosotros no caímos en los errores de ellos. Eso es lo que tenemos. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los problemas de los apóstoles, de los discípulos, sus fracasos, sus altos, sus bajas. Tenemos todo para que nosotros podamos aprender para no repetir errores y para estar haciendo las cosas como es debido, o sea, de manera de que glorifiquemos a Dios. Entonces, vamos a voltear a Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Brevemente, quién sabe qué tan breve, pero Hechos capítulo 20, versículo 17, dice así. Aquí está el apóstol Pablo. Y dice, estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí encontramos a Pablo años atrás, no sé cuántos años son, porque sabemos de que esta carta que está siendo dictado a Juan, el apóstol Juan, ya él tiene muchos años, es un ancianito, está en la isla de Patmos y tiene, no sé, he escuchado hasta 90 años, tiene muchos años. Entonces, me imagino que Pablo ya hace algo, está con el Señor, no me consta, pero sé que ahorita aquí estamos viendo nosotros Pablo dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y dice en versículo 18, cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he dicho que se vuelvan a Dios y creen en nuestro Señor Jesús. Y ahora voy a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera en la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, Mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Entonces, ese es Pablo despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y dice en versículo 26, por esto quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. En otras palabras, él ha estado enseñando todo lo que ha recibido de parte de Dios. Les ha dicho todo y no les ha estado enseñando solamente las cosas de que él quería enseñar, sino que les ha enseñado todo lo que era para su bien, para que ellos pudieran estar viviendo vidas de que glorificaban a Dios. Entonces ahora se está despidiendo. Dice en versículo 28, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta. Acuérdense de que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, él está diciendo algo que para mí debe de ser sumamente pesado y muy triste para él, tanto para él como para los que lo están escuchando, ¿verdad? Porque esa es la iglesia primitiva. Ahorita están enamorados con Dios. Ahorita todo es nueva y ellos tienen una iglesia en una ciudad muy próspera, es muy grande, o sea, la ciudad, y les ha estado compartiendo por 3 años. Ese es uno de los lugares donde más pudo estar. O sea, todo el tiempo le andaban correteando de un lugar a otro. Y aquí ha podido enseñarles mucho. Y ellos están bien cimentados en Jesucristo. Tienen un fundamento fuerte y firme sobre él. Entonces, vamos ya de vuelta a Apocalipsis. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 2. Entonces, aquí encontramos una iglesia de que tenía de los mejores, ¿verdad? Maestros que han tenido lo que me gusta más que nada, lo que dice Pablo, ustedes saben cómo he vivido entre ustedes, porque él vivía entre ellos y él demostraba con sus hechos de lo que estaba diciendo con sus palabras era lo que él estaba viviendo. Él estaba no solamente hablando la palabra de Dios, sino que estaba viviendo la palabra de Dios. No estaba diciendo una cosa y haciendo otra. No podían decir de que era hipócrita. Él había puesto la muestra y eso es lo que nosotros necesitamos estar haciendo, ¿verdad? Entonces ellos tenían esa base. Ellos tenían, me imagino que eran prósperos porque era un lugar muy principal donde había mucho comercio y todo. Todo está yendo bien. Y de vuelta aquí en Apocalipsis, vamos a verlo otra vez. Vamos a empezar a verlo desde el versículo 2. Dice Jesucristo a ellos, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. Esas son cosas buenas, ¿verdad? Ellos están trabajando duros. Y cuando dice eso de que están trabajando duros, no está diciendo que están trabajando de panaderos, de albañiles, está hablando de trabajando en la viña, ¿verdad? Están trabajando en las cosas de Dios. Entonces, conozco tu duro trabajo y tu constancia. ¿Y quién está diciendo eso? ¿Uno que lo está viendo de lejos? No, este es Cristo Jesús. Cristo sabe de que ahí en esta iglesia, ellos están echándole ganas. Están trabajando como es debido. Son constantes. No andan desanimados un día y animados el otro día. Ellos son constantes y están echándole ganas. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno. Y también dice que no pueden soportar los malos. Ahora, nosotros, bueno, tenemos que amar los malos, ¿verdad? Pero no tenemos que soportarlos. ¿Qué significa eso de soportar los malos? A comparación de amar los malos. Nosotros amamos los malos porque nos amamos a todos, ¿verdad? Bueno, nosotros extendemos el amor de Dios hacia todos. Pero ahora yo creo que está hablando de malos entre la iglesia. Que no soportan los hipócritas, que no soportan los que andan haciendo las cosas malas, que están haciendo las cosas no como deben estar haciéndolo. En este tiempo, fíjense, de que ellos estaban viviendo, las cosas eran nuevas y todo lo que estaba pasando en ese tiempo era para ellos algo muy nuevo, y ellos están echándole ganas, están trabajando duro y no soportan los malos. Acuérdense de lo que pasó en la iglesia muy primitiva, cuando estaban empezando apenas, y Ananías y Zafira, ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos eran malos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dando dinero a los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Pagando su tenencia o pagando su estancia, su colegiatura? No. Estaban dando dinero a los apóstoles para que ellos pudieran compartir este dinero con los pobres, con los necesitados, ¿verdad? Habían vendido un terreno, pero ellos estaban diciendo que estaban dando una cantidad, y en verdad estaban dando otra cosa, estaban mintiendo. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Cayeron muertos. Entonces nosotros, cuando pensamos en algo así, no, nosotros hemos cambiado mucho. Gracias a Dios de que la gente no están cayendo muertos aquí en la iglesia. No quiero esto, ¿verdad? Pero sí deseamos de que nosotros, los que estamos llamándonos cristianos, de que yo soy cristiano, yo quiero honrar a Dios, quiero vivir por Dios, quiero ser reconocido como cristiano, debo de vivir como cristiano, ¿verdad? Debo estar haciendo las cosas en verdad, debo estar actuando en verdad, debo estar actuando de acuerdo a la palabra de Dios y no debo de ser hipócrita. Si estoy viviendo una mentira en mi vida privada, si estoy diciendo una cosa y haciendo otra, entonces yo soy un hipócrita y soy persona mala. Y esas personas aquí, la iglesia de Éfeso, no soportaban los malos. No soportaban las personas de que no estaban haciendo lo que era debido. Ahora, hoy en día, están pidiendo, es más, en muchos lugares están exigiendo de que los cristianos no solamente soportan a los malos, sino que apoyan a los malos. Hay iglesias donde están teniendo problemas porque no quieren aceptar de que tienen que ellos casar hombre con hombre, mujer con mujer. Y nosotros sabemos, nosotros amamos a los que están perdidos y nosotros queremos convivir con ellos de modo de que podemos pasar lo que nosotros tenemos de Cristo, el amor de Dios hacia ellos, para que ellos puedan encontrar arrepentimiento, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a soportar la maldad. Si uno dice que es hermano y está viviendo una vida desenfrenada y viviendo no de acuerdo a la voluntad de Dios, no vamos a apoyarles. Bueno, cuando menos no vamos a estar felicitándolos, ¿verdad? No vamos a decir de que nosotros no los queremos ya. Vamos a tener que exhortarlos en el amor de Dios para su bien. Porque eso es amor. El amor no va a dejar de que uno vaya al infierno sin tratar de impedir de que ellos vayan al infierno. Entonces, aquí no soportaban a los malos, dice. Dice también, también sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Entonces, hoy en día nosotros, yo creo que, no sé cómo era en ese tiempo. No sé, pero hoy en día nosotros tenemos muchas de que se están siendo nombrados apóstoles, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo he visto en esos últimos años algunas personas que se están poniendo el apodo de apóstol. Y para mí eso, no sé, definitivamente, de que Pablo se dice apóstol de Jesucristo, tiene mucho mérito, ¿verdad? Porque él vio a Jesucristo. A pesar de que Jesucristo estaba crucificado y resucitado, él vio a Jesucristo. Jesucristo lo escogió y lo nombró apóstol y lo mandó y lo enseñó y le dio todo su evangelio. Todo lo que él estaba enseñando, Jesucristo se lo dio, según el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, nosotros sabemos, Jesucristo lo escogió para apóstol. Todos los otros apóstoles fueron escogidos y nombrados como tal. De que de ahí en adelante haya oficio de apóstol, pues si un apóstol es uno enviado, hay apóstoles de que, en el sentido de que son enviados, pues sí, hay muchos que son enviados, ¿verdad? Pero un apóstol, si es un apóstol de que haya visto a Cristo y está siendo enviado, eso es distinto, ya no hay de estos. Pero aquí había gente, como hoy en día también, que se estaban poniendo título de apóstol o buscando otros que se lo pusieron. Y dice aquí de que estas personas en esta iglesia eran astutos. Ellos estaban estudiando, ellos tenían las cartas, tenían las cosas para poner en evidencia si en verdad esas personas eran apóstoles o no. Y estaban descubriendo los que eran mentirosos y los estaban poniendo como tal. Son mentirosos y no los soportaban tampoco. Los descubrían por mentirosos. Dice en versículo 3, has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Bueno, eso es muy bueno, ¿verdad? Son constantes. Hermanos, no sé ustedes, pero para mí la constancia es una de las cualidades más importantes de que tenemos que tener nosotros. Necesitamos sobre todo tener mucho amor, ¿verdad? Pero tenemos que ser constantes también. Porque si, a ver, imagínense de que si un día aquí estoy y estoy compartiendo y la otra semana, pues no llegó Daniel, ¿por qué? Pues estaba crudo o estaba en la cantina o algo así. O sea, eso no es constancia, eso es malo, ¿verdad? ¿Y qué iban a estar diciendo la gente? No, pues es un hombre nada más, entonces no hay que mirarle a él. Empezamos a poner excusas y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos ser constantes en nuestro caminar, nuestra conducta. O sea, nosotros tenemos que poner el ejemplo y necesitamos durar largo tiempo en la constancia. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Eran constantes, sufrían por causa de Cristo Jesús. No eran personas de que nada más por comodidad o porque les convenían. Ellos también estaban sufriendo por la causa de Cristo Jesús, sin cansarse, dice. Eran constantes. Esa es una bendición. Hermanos, debemos nosotros también ser constantes en nuestra conducta. Necesitamos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo Jesús, sin cansarnos. Sin decir, ¿sabes qué? No sé si puedo más. Esto ni por qué decirlo, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y de que Él no nos va a permitir cosas que nosotros no podemos soportar. De que la carga que Él nos da, Él nos lo da y es ligera, según Él. Entonces, Él no miente, así es. Y entonces nosotros también debemos de ser así, constantes, dispuestos a sufrir por su causa sin cansarnos. Pero ahora dice en versículo 4, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Ahora, este es algo tremendo, porque, y yo digo que nos debe de impactar mucho esto. No quiero entrar en muchos detalles aquí, pero quiero que piensen en esto. Aquí tenemos una iglesia que está funcionando bien, que tiene personas de que me imagino que están enseñando a los niños, que están cuidando a los ancianos, las viudas, los huérfanos, están siendo atendidos. O sea, tienen personas de que están enseñando bien, tienen personas de que tienen mucho discernimiento, que pueden discernir si esta persona en verdad que viene para compartir, que está diciendo que es un apóstol, es o no es. Son personas de que están trabajando, están compartiendo, están sufriendo por causa de Cristo Jesús, pero luego Cristo Jesús les dice de que la cosa que tienen es lo más importante. Hayan dejado su primer amor. Ahora ellos están haciendo las cosas todavía, pero no lo están haciendo por la misma razón que lo hacían al principio. Su motivo ha cambiado. Ahora ellos se han hecho ¿qué? Religiosos. Se han acostumbrado de estar haciendo lo que están haciendo y están haciéndolo solamente por costumbre. No puedo decir esto de que solamente por costumbre, pero eso sí, Jesucristo les está diciendo que ya no tienen el mismo amor. Ellos ya han salido de esta relación con Él, que tiene que ser primordial. Eso tiene que ser lo más importante para nosotros, nuestra relación directamente e íntimamente con Cristo Jesús. Porque si nosotros perdimos la intimidad con Cristo Jesús, entonces ya no estamos bien. Si yo hago lo que yo hago solamente porque lo he estado haciendo por tanto tiempo, no estoy bien, no está bien. No debo de estar haciendo las cosas que hago solamente porque pues eso es lo que estoy acostumbrado de hacer. Lo he aprendido a hacer, lo he estado haciendo por tanto tiempo y por lo tanto pues lo voy a seguir haciendo. Eso nunca debe ser mi motivo de estar haciendo lo que estoy haciendo. Tampoco debe ser mi motivo de estar haciéndolo porque pues es mi deber, necesito hacerlo. No, es un privilegio. ¿Y cómo va a cambiar de un privilegio a un deber? O sea, es un privilegio. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo por Cristo Jesús, porque lo amo. Y lo que he recibido de Él, yo quiero corresponder con Él. O sea, yo quiero demostrarle mi amor. ¿Y cómo puedo demostrarle mi amor? No sé ustedes, pero cuando yo leo a Jesucristo hablando con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues alimenta mis ovejas. Esto no es para todos, ¿verdad? Pero para mí, yo siento de lo que me estás diciendo. Si me amas, entonces quiero que alimentes a mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Cristo Jesús. ¿Cómo puedo demostrarle a Jesucristo de que lo amo? Pues dándoles alimento espiritual. Entonces, esa es la razón de que estoy aquí. Esa es la razón de que hago lo que hago. ¿Por qué? Porque quiero demostrarle a Jesucristo que lo amo. Ahora, uno puede estar tan involucrado en lo que está haciendo de que puede perder de vista el motivo por lo cual lo está haciendo. Y cuando esto pasa, ¿qué va a pasar? Jesucristo nos va a llamar. Así, nos va a escribir. Bueno, de hecho ya nos escribió. Aquí está la carta. Pero con el favor de Dios, nosotros no vamos a llegar a este punto. Pero si llegamos a este punto, por eso le digo también, necesitamos cada uno de nosotros ver cada uno de esos puntos y ver, ¿estoy yo haciendo eso? ¿Estoy yo viviendo con constancia? ¿Estoy trabajando duro? ¿Estoy sufriendo por Cristo Jesús? ¿Soporto la maldad o exhorto a los que andan en maldad? ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y estoy enamorado de Cristo Jesús como cuando al principio estaba enamorado de Él? Si estoy, entonces estoy bien. Pero nosotros, como hemos visto, tenemos que estar haciendo autoexámenes. Tenemos que examinarnos para ver si estamos en el amor de Dios. Y eso debe de ser algo que hacemos constantemente, de que estamos nosotros pendientes de nuestra relación íntima con Cristo Jesús. Porque se puede perderlo. Se puede estar tan involucrado, inclusive en un ministerio. Hay muchos ministros, hay muchas personas de que están tan involucrados en estudiar la palabra, en estar en el servicio hacia los demás, que pierden de vista la razón por la cual lo están haciendo. Y eso es un error gravísimo. O sea, nosotros siempre debemos estar haciendo las cosas por un solo motivo, y debe ser porque amamos a Cristo Jesús. No lo hago porque los amo a ustedes, los amo a ustedes. Amo mucho a ustedes, pero yo no estoy aquí porque amo a ustedes. Estoy aquí porque amo a Cristo Jesús. Y la razón de que amo tanto a ustedes es porque veo a Cristo Jesús en ustedes. Y a través de nuestra relación diaria con Cristo Jesús, vamos a producir el fruto que tenemos que producir. Acuérdense de eso también. Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 15, si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, si su palabra está en nosotros, entonces nosotros teniendo nuestras raíces en Él, vamos a dar fruto. Y sin Él no podemos hacer nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? Cuando después de decirles todo esto de lo que están haciendo bien, todos esos puntos de que tienen tanto en su favor, les dice, por eso recuerda de dónde has caído. O sea, fue de toda su constancia, de todo su trabajo duro, de no soportar los malos. Estaban echándole ganas, estaban sufriendo por Él. Pero Él dice de que ellos están caídos. Están caídos. Esas no son pocas palabras, ¿verdad? Está caído. O sea, wow. Por eso recuerda de dónde has caído. vuélvete a Dios. Está diciendo Jesucristo que ellos ya no están caminando con Dios. Ya no están caminando con Él. A pesar de que están haciendo todas las cosas correctas en lo exterior, pues se han vuelto, se puede decir, como fariseos. Tienen el exterior bien, pero en el interior se ha apagado la luz. Se ha apagado ese amor. Ya no están en la misma relación con Cristo. Dice, si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Otra vez, ¿para qué es el candelabro? Si nosotros somos llamados a ser la luz del mundo, la sal y la luz del mundo, tenemos que reflejar a Cristo Jesús. Pero si no estamos enamorados de Cristo Jesús ya, si hemos salido de la relación que tenemos con Cristo Jesús, ya no vamos a poder ser esta luz. Ya no vamos a tener esa distinción de ser luz. Pero dice en versículo 6, sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. Ahora, ¿qué es eso? Ahora, los nicolaitas, según, mira, les tengo que decir algo muy importante. Yo no estuve aquí cuando estaba escribiendo eso, hace 2000 años, ¿verdad? Entonces, los nicolaitas supuestamente eran una persona que era más o menos como Balaam, que incitaba a la gente a hacer cosas indebidas, a pesar de que era una persona que supuestamente tenía una relación con Dios, incitaba a la gente a hacer cosas indebidas, hermanos indebidas, que hacían cosas en relación con lo sexual y vicios y cosas así. No seas tan rígido, o sea, no seas tan así, o sea, diviértete, hay que disfrutar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de estar ayudando a la gente de que estuvieron reflejando a Cristo y edificándolos, los andaban dando mala información y los incitaba a hacer cosas indebidas, a seguir las obras de la carne. Y dice, bueno, eso es lo que yo he leído. Como les digo, yo no estaba ahí, entonces no sé. He escuchado otra versión también donde decían de que eran personas de que se ponían encima de los demás. Eso también lo había escuchado por mucho tiempo. Y yo no sé cuál de los dos sea cierto. Pero le voy a decir, la otra que he escuchado es de que eran personas de que se ponían sobre el laico, o sea, nosotros, sobre las personas, las ovejas, y que querían ejercitar autoridad sobre ellos, haciéndose otra vez como una jerarquía donde estaban subyugando y donde estaban poniendo abajo a las ovejas, en vez de reconociendo de que ellos eran como ellos, por decir así. El apóstol Pedro, ¿cómo se dirigía a los hermanos? Yo, un anciano como ustedes. Yo, un creyente como ustedes. Yo, un siervo. O sea, no decía, yo el mero mero. No, nunca decía eso ya después de haber sido quebrantado y llenado del Espíritu Santo. Entonces, odiaban los hechos de los nicolaitas. Y eso era algo también de que Jesucristo odia, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar eso? Es algo tan triste y tan real a la vez, pero hay mucha, mucha, mucha apostasía en la iglesia hoy en día. Hay muchísimo movimiento de iglesias que eran muy buenas y muy sólidas y de que estaban bien firmes en Cristo Jesús, que están empezando a permitir muchas cosas de que no están bien. Están abrazando cosas, por decir así, de que anteriormente los considerábamos como pecado. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que son pecado. Pero ahora, pues no lo vemos así. Bueno, yo sí lo veo así todavía. Pero hay muchas personas y hay muchas iglesias donde no están viendo las cosas así. Entonces, ¿qué está pasando? Está infiltrando mucho las enseñanzas de las nicolaitas. Si eso es el primer ejemplo, si es así. Entonces, está entrando la maldad, está súper infiltrada la maldad y muchas personas están pensando de que es correcto de abrazarlo, de recibirlo, de no condenar. ¿Nosotros quiénes somos para juzgar? Acuérdense, nosotros somos los hijos de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios y que estamos nosotros para juzgar todas las cosas. No estamos para juzgar en cuanto a
pasar sentencia sobre nadie. No estamos para decir de que pues tú vas al infierno, no. Pero sí podemos definitivamente decir, si tú sigues ese camino, si tú sigues esta postura, si tú sigues en este pecado, vas al infierno. ¿Por qué? Pues porque claramente dice la palabra de Dios de que los fornicadores, los homosexuales, los borrachos, los idólatros, no van a entrar al reino de Dios. Entonces está tan clara aquí que no te estamos juzgando a ti, estamos juzgando los hechos. Y eso sí, es un deber de nosotros. Entonces aquí Jesucristo les está diciendo a ellos, tienen eso a su favor, odian también las obras de los nicolaitas. Entonces, de cualquier forma, si eran personas de que se ponían encima como autoridades sobre los demás, espiritualmente, no le gustaba eso, o sea, no está bien, porque tenemos una cabeza del cuerpo de Cristo Jesús, y es Cristo Jesús. O si eran personas de que estaban incitando a las personas a hacer cosas indebidas y aceptar cosas de que van en contra de la palabra de Dios. No importa, esas personas odiaban esos hechos. Y Jesucristo lo odia también. Dije mucho para decir esto. Lo que Jesucristo odia, está bien de que nosotros lo odiamos también. Debemos de odiarlo también. Nosotros no odiamos a las personas, pero como dice en Judas, a algunos nosotros vamos a tratar de sacarlas del fuego, no queriendo contaminarnos con su mala vida, con sus malos hábitos y todo. Pero queremos, si podemos, sacarles del fuego para que ellos no vayan al infierno. Entonces, si Jesucristo odia algo, está perfectamente bien de que nosotros también lo odiamos. A ver, ¿cómo les puedo decir? Cristo quiere de que estemos enamorados de Él. Cristo quiere que nosotros tenemos a Él ante todas las cosas. Al contrario de esto, lo que está diciendo aquí, en este caso, sería de que ellos estuvieron abrazando esto, como vamos a ver en otras iglesias. Entonces, no tenemos que entrar en eso mucho ahorita. Dice el versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, ¿a quién está escribiendo aquí? Está escribiendo, como dije al principio, a la iglesia de Éfeso de ese tiempo. El mismo iglesia donde había estado Pablo, otros apóstoles también habían estado ahí. Y ahora está escribiendo a esta iglesia. Pero definitivamente yo estoy completamente convencido de que no está aquí en Apocalipsis para la iglesia que estaba en este tiempo. 2000 años atrás, ellos ya corrieron su carrera, ¿verdad? Esta carta es para nosotros. Esta carta es para que nosotros no caemos en sus errores y para que aprendamos las cosas que debemos estar haciendo. Entonces, esta carta, aunque fue escrito directamente a la iglesia de Éfeso, es para mí, es para ustedes. Y lo que dice aquí, al último, a los que salgan vencedores, si está escribiendo a la iglesia, y está escribiendo a la iglesia, les está diciendo de que tiene que salir vencedores para poder comer del árbol de la vida. ¿Saben, hermanos? Si no comemos del árbol de la vida, no vamos a tener vida. ¿Quiénes van a comer del árbol de la vida? A los que salgan vencedores. Y en este caso, ¿quiénes son los que tienen que salir vencedores? Los que están volviendo a Dios. ¿Y por qué tienen que volver a Dios? Están haciendo todas las cosas correctas todavía en el exterior. Pero una sola cosa están haciendo mal. Ya su motivo está equivocado. Y quiero terminar con eso. ¿Por qué? A ver, este árbol de la vida, ¿dónde está? En el paraíso de Dios. Para estar ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar enamorados de Cristo Jesús. Si yo no estoy enamorado de Cristo Jesús, entonces yo no voy a comer del árbol de la vida. Si yo estoy haciendo las cosas, todas las cosas correctas. Si yo hago, como dice Pablo, y si hablo con lenguas de ángeles. Y si hago todo por los pobres. Y si inclusive pues tengo fe para mover montañas. Y si yo pues inclusive doy mi cuerpo para que sea quemado. Pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada, de cero. Entonces, nosotros necesitamos estar seguros de eso. Nuestro motivo, nuestra motivación, ¿qué es? Si es el amor de Cristo Jesús, entonces estamos bien. Pero si no es el amor de Cristo Jesús. Entonces no estamos bien y necesitamos regresar. Necesitamos volver a donde estamos cuando primeramente nos enamoramos con Él. Necesitamos mantener este amor por Él. Entonces todo se basa en nuestros motivos. Piénsenlo. Porque hay muchas personas de que en el exterior están haciendo todas las cosas bien, pero en verdad no aman a Cristo. Es más, hay muchas personas que hacen cosas muy buenas, pero ni siquiera creen en Cristo. Entonces, para poder comer del árbol de la vida en el paraíso, para poder estar con Cristo Jesús ahí por toda la eternidad, tenemos que amarle. Y si estamos yendo a la iglesia nada más, sin amarle, no lo vamos a hacer. Si estamos compartiendo inclusive, y tú puedes hacer estudios bíblicos, tú puedes dar tu vida al servicio de la humanidad, pero si tu motivo no es el amor hacia Cristo Jesús, de nada te va a servir. Padre, damos tantas gracias por tu palabra, por tu amor por nosotros, Señor, por esta exhortación de que tú mandaste a la iglesia de Éfeso, y te pedimos, Señor, de que nos ayudes a cada uno de nosotros estar autoexaminándonos para que podamos estar bien, Señor, enamorados de ti. Ayúdanos de que nada nos separa de ti, Señor. Yo sé de que no hay nada que nos pueda separar, pero también sé de que nosotros podemos dejar de estar enamorados, Señor, de que nosotros podemos perder nuestra motivación, que podemos nosotros alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, de que eso jamás pase en nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a estar caminando en tu espíritu, ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, Señor. Te alabamos y damos gracias por este tiempo y este día, y te pedimos todo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Les pedimos de que estén orando para que se siga extendiendo el amor de Dios y de que ustedes sean los principales por lo cual se está extendiendo. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.